Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy vamos a platicar de algo que por más que se dice hay gente que no lo entiende y otras personas que aunque saben que pueden usarlo, no saben hacerlo. Vamos a hablar del consentimiento. Comenzamos. Alexia, ¿cómo estás? Alexia, buen día. El Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez. Hoy, hace unos días, tuvieron ustedes un evento que hablaba sobre esta temática, sobre el consentimiento. Y luego te puse un mensajito y te dije, quiero que hablemos de eso en el programa, porque, como decía al inicio, hay veces que por más que decimos que un no es no, no se entiende. Y hay veces que aunque sabemos que podemos decir que no, no nos atrevemos o socialmente estamos obligadas a callarnos ese no. Y es ahí donde dije, a ver, vamos a platicar de este asunto. Cuéntanos, Alexia, ¿qué hay con el consentimiento?
Mucho que decir. Me encanta porque fue lo primero que me vino a la mente. Sí es un tema que tendría que ser más sencillo de lo que luego nos parece, pero es contrariamente justo algo muy complejo de poder abordar, principalmente porque hay muchas barreras sociales. Nosotras empezamos el año pasado más o menos con una campaña precisamente sobre el consentimiento para adolescentes y cuando la presentamos a los medios de comunicación en aquel entonces, el primer cuestionamiento que recibimos fue si no estábamos nosotras impulsando a las y los adolescentes a tener relaciones sexuales a temprana edad. Entonces el estigma es fuertísimo, ¿no? Nosotras decíamos, no, al contrario, les estamos dando herramientas para que sostengan contacto sexual, si igual lo van a hacer, si lo van a hacer, no les estamos diciendo que lo hagan, pero si lo van a hacer, que tengan información, ¿no? Para que sea un ejercicio de la sexualidad libre de violencia.
No es haz lo que no quieras, sino es si lo vas a hacer, hazlo bien.
Con herramientas, con información.
Seguro.
Eso fue en un solo contacto con la prensa, pero llegar a las escuelas, estar incluso platicando con personas adultas, o sea, no necesariamente en espacios educativos, sino incluso, por ejemplo, a nosotras en el área de comunicación, lo platicábamos en nuestros núcleos familiares y sí recibimos ciertas resistencias, ¿no? Cuando lo estuvimos sondeando, porque además intentamos que fueran mensajes muy digeribles y atractivos incluso, y sí recibimos, pues, resistencia. Esa es la palabra que creo que define el tema del consentimiento.
Oye, hay una creencia cultural, porque es eso, que se refuerza con el calladita, te ves más bonita, con el, ay, no te aprietes, con el, ay, pues es que si te pones la difícil te vas a quedar sola, en el cual pareciera que debiéramos, y quiero englobar no solo las mujeres, porque también ahora cada vez son más los niños y las niñas, obligadas a decir sí siempre. O sea, estar a disposición y voluntad de un tercero. Y que aunque yo no quiera o aunque a mí me cause un dolor o un algo, debo decir que sí. Y ese pleito interno en el atrevernos a decir no y poner barreras y decir, a ver, este es mi espacio y de aquí no pasa más que quien yo quiera. Es un trabajo en el que todavía estamos atoradas muchas mujeres y más, porque aparentemente el consentimiento estamos hablando, lo dices tú, de adolescentes, pero no, o sea, estamos hablando de cualquier mujer, o sea, tengas la edad que tengas, y ahorita nos vamos desglosando los diferentes consentimientos, pero tú no tienes por qué estar obligada a decirle un sí a tu marido a todo lo que tu marido quiera, o tu papá, o cualquier otro hombre a tu alrededor. ¿Dónde empiezan los nos que se pueden empezar a decir?
Ay, qué bonita pregunta me haces, porque precisamente hablando de los distintos grupos etarios, para nosotras ha sido bien fundamental intentar abordar que el consentimiento se construye desde la propiedad sobre el cuerpo, desde este ejercicio que tendríamos que estar incentivando desde la infancia, incluso desde la primera infancia, sobre la propiedad que tenemos sobre nosotras mismas, ¿no? O sea, es decir, mi cuerpo es mío y sobre él solamente yo decido. Sin embargo, no es algo que reproducimos culturalmente, particularmente aquí en México. Ahorita tú comentabas al inicio, ¿no? O sea, sabemos que podemos decir que no. Y yo creo que la generalidad es que no sabemos que podemos decir que no, porque desde que somos niñas o niños, estamos obligadas o obligados a cosas tan que podrían parecer tan sencillas como saluda a tu tío o a tu tía.
Bebé.
Y eso yo no quiero tocarlo, ¿no? Y no hay necesidad de un acercamiento físico, pero es la educación que se nos inculca como en casa, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que empieza justo esta confusión, es decir, ¿quién toma las decisiones sobre mi espacio personal? ¿Yo o otras personas? Y parece algo muy sencillo y que incluso ahora que lo empezamos a poner sobre la mesa, las generaciones, sobre todo más recientes, se ha vuelto como controversial, ¿no? Es que están naciendo niñas o niños maleducados. Uh-huh. Y lo que nosotras consideramos, y particularmente yo en lo personal, es que estamos tratando de construir nuevas infancias que se sientan con la seguridad de decidir sobre sí mismas. Es decir, hoy no me interesa saludar de beso, como decías, a mi tío, a mi tía, ni a nadie, ¿no? O incluso a mi mamá o a mi papá. ¿Por qué? Por la razón que sea. O sea, ni siquiera tiene que haber una justificación, porque en ocasiones luego mamá y papá recurren a eso, ¿no? Ay, es que hoy amaneció enferma. Es que está de mal humor. Cuando un no puede ser un no porque no quiero, ¿no? Tan simple como eso.
Algo hasta tan físico como para como personas que tienen algún grado en la escala de autismo. Uh-huh. Decir, no porque me agrede. O sea, tocar a una persona me agrede. Y en cuestión de la educación, Alexia, es que el que besemos y abracemos no significa que seamos educados. Enseñar a los niños a decir buenos días cuando llegan a un lugar, o buenas tardes, o con permiso, adiós, gracias, por favor, eso es educación. Uh-huh. No besar y no abrazar y no ir, dicen, dejar que te sientes en las piernas, a tus niños en las piernas de alguien, que hemos escuchado historias de terror con eso, con niñas pequeñas que las mismas madres las ponen en las piernas de un depredador y que aparentemente dices, ¿qué tiene? Pues aquí lo estoy viendo y tú no sabes lo que está pasando realmente. Uh-huh. En ese contacto que a veces puede ser incluso de violencia sexual entre ese depredador y la niña. Entonces, ahí es una línea bien delicada que la educación no tiene que ver con que se acerque o que te toque cualquier persona. Y los, repito, el buenos días, buenas tardes, con permiso, gracias a Dios. Eso es muy aparte del que tú te tomes la libertad de invadir mi espacio vital, mi espacio privado, ¿no?
Sí, y también muy confuso para ciertas personas, no vamos a hablar solamente de una generación en particular, el tema de los mandatos sociales, como ahorita decías, ¿no? Una relación afectiva, sexoafectiva, o incluso un matrimonio, ¿no? Que en ocasiones es que eso es lo que le debes, ¿no? Sabemos que hace décadas, el siglo pasado, todavía en los contratos matrimoniales existía una cláusula en la cual el marido podía exigir el divorcio si la pareja no accedía a sostener contacto sexual en cierto periodo de tiempo. Y entonces, aunque se avanza en materia de ley formal, se elimina esto, socialmente todavía sigue siendo como un tabú,
es
un estigma.
Obligación.
Te toca. Es lo
tu
que
cruz.
Te toca. Es la cruz que te tocó cargar.
¿Tú la escogiste? ¿Nadie te lo puso?
No, y luego a lo mejor no te lo plantean así, ¿no? Sino empiezan a manipularte socialmente, no solo tu pareja, con comentarios como se va a ir con otra, por eso se consiguió a alguien más, por eso te fue infiel, ya no te va a querer. Luego,
tienes la culpa de lo que te hace.
No te quejes y luego te deja porque no estás, y ahorita lo decías, ¿no? Coloquialmente lo decimos, porque no le estás aflojando, porque no estás haciendo lo que te toca. Ese es tu deber como esposa, particularmente cuando hablamos de este título, de este contrato social. Pero aún en las relaciones de pareja o noviazgos, y precisamente hablando de este tema, nosotras comentamos mucho acerca de la coerción sexual, que son estas manipulaciones que pudieran no ser tan perceptibles, sobre todo cuando hay un trabajo o un ejercicio psicológico constante con el que se hacen comentarios como, ¿ya no me quieres?
¿Y me vas a dejar así? Me puedo morir.
Si prendes el boiler, te tienes que meter.
Que bañar?
Sí, ajá. Claro. O otras manipulaciones como, es mi cumpleaños. O sea, es lo único que yo te pido.
O la clásica, clásica de todos los tiempos, la prueba de amor.
Y que creemos que ya está como tan obsoleta, ¿no? Pero no. Sigue estando presente. Sí. Porque entonces si no lo haces, o a lo mejor no necesariamente que lo hagas, porque bueno, el ejercicio de las prácticas sexuales es muy diverso, tan diverso como las personas. Y entonces, a lo mejor a mí sí me interesa sostener un contacto sexual contigo, pero no de la forma en la que tú lo quieres. Y entonces ahí también entra esa manipulación, es que tú nunca haces lo que a mí me gusta, o si no lo haces es porque no me quieres. Sí. O sea, yo quiero que sea de una forma distinta, y ahí también hay una agresión sexual, porque no se respetan también mis deseos, mis necesidades, y no tengo la libertad de decidir cómo ejercer mi sexualidad.
Esto no es una crítica ni un en contra de las diversas prácticas sexuales.
Claro que no.
Es simplemente que cualquier práctica debe tener el consentimiento mutuo. Siempre y cuando los mutuos sean mayores de edad, porque el consentimiento mutuo en menores de edad no es legal tampoco. Es decir, la clásica de que el violentador dice, es que ella quiso, sí, es que yo quería, sí, chula, pero tienes 16 años. O sea, ahí no es de que ella quiera con un adulto o no quiera con un adulto, eso sigue siendo ilegal.
Sí, claro, hay también un ejercicio de poder. Uh-huh. ¿A qué nos referimos con esto? Porque luego lo hablamos mucho, ¿no? Y yo se lo platicaba, por ejemplo, yo tengo una hermana menor de edad justamente, y cuando yo tengo estas conversaciones con ella, trato de explicarle, ¿no? O sea, tú que estás en secundaria, no tienes las mismas experiencias ni las mismas habilidades que tiene fulanita o sutanito que está entrando al kinder. O sea, también como esta explicación un poco más amigable, y tratar de hacerle entender que entonces ella teniendo 12 años no podría darle consentimiento a una persona que está en la universidad, porque además de que esta persona es una adulta, tiene otras herramientas, otras experiencias que le da un nivel de poder intelectual, económico, psicológico sobre esta niña. Entonces a eso justamente nos referimos, y por eso no aplica el tema del consentimiento precisamente, ¿no? La libertad, y mucho menos cuando la diferencia de edades es tan abismal en las etapas, porque sí nos encontramos con casos de adolescentes en secundaria o preparatoria que sostienen vínculos sexoafectivos con universitarios. No, hay un ejercicio de poder, porque además él ya puede trabajar, él tiene un automóvil, y hay un chantaje y una manipulación.
Una experiencia.
Sí, claro. Entonces, sí es, como te decía, tendría que ser muy claro el tema del consentimiento, pero no nos queda como tal cada uno de los componentes, ¿no? Cuando nosotras impulsamos la campaña, revisábamos que en distintos países se revisan entre 4 y 5, nosotras lo terminamos englobando en la libertad, la información y el deseo. Muy importante este último, porque a lo mejor yo tengo la información de lo que va a pasar y probablemente nadie me esté obligando, es decir, se están poniendo las cartas sobre la mesa, pero muy pocas veces nos preguntamos si sí quiero, o sea, si se, incluso, ¿no?, la pregunta del millón, si ¿sí se me antoja? Porque a lo mejor esta persona sí me gusta, me está proponiendo algo que me parece interesante, pero no tengo ganas, no se me antoja, o no lo deseo.
O no, hoy.
Hoy no, a lo mejor mañana sí.
Sí, exacto, porque el no es que nunca, es que es cuando yo decida.
Y el sí tampoco es siempre, exacto. Que luego ahí está justo.
Ese juego del el sí es dale, el quizá es dale, y el no es insístele. No.
Tan normalizado. Sí. Es que así les gusta a las mujeres que les rueguen. Es que insístele más, o sí, mándale sí. Flores. Ay, de seguro.
Ay,
es
porque no le ya después. Nada. Ay, sí, sí le va a gustar.
Sí.
Y cuando estamos hablando del deseo, que marcas como un ingrediente importante, no es necesariamente que estemos hablando de cosas que no sean las prácticas sexuales comunes. Porque, pues, común y no común, ahí depende de cada persona, ¿no? Pero de cosas extremas. Estamos hablando de que simplemente hoy no tengo ganas. Porque estoy cansada, porque me duele la cabeza, porque mi libido no me responde hoy, porque prefiero irme a tomar un café con mis amigas, por lo que sea. Es hoy no quiero. Y es tan válida cualquiera de esas razones ante una petición, que después los señores dicen, no, pues entonces es que siempre les duele la cabeza. Vi ayer un meme que me dio así como, me acordé de que estaba una foto de Scarlett Johansson en calidad de princesa, así su vestido súper hermosa, súper preciosa, y otra que está en un personaje y está así toda desmechonada y sin maquillaje, ¿no? entonces el hombre dice, ya no eres la misma. Y el meme le contesta, en la primera foto, así es como él, es su respuesta a cómo la trataban en su casa. Y cuando está así, esta es la respuesta, ¿cómo la tratas tú? O sea, no siempre el no es porque yo no quiero, es porque no me siento en un espacio en el que soy valorada, en el que soy amada, respetada, considerada, tomada en cuenta. Todos los peros, ese no también es por ahí, porque no es, insístele en el sentido de presión a la es, ¿qué estás haciendo también para que ese consentimiento sea, ah, ok, va, ok, sí, si quieres?
Sí, hay una diferencia abismal entre un consentimiento vaya deseado y uno que a lo mejor estamos hablando de paulatinamente, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, porque exactamente no tenemos las condiciones que a nosotras nos hacen sentir cómodas o con deseo, vaya. A mí me parece muy fuerte cómo hemos normalizado el, pues no tengo ganas, pero él sí, pues somos pareja, somos relación, somos matrimonio, y entonces, pues qué más da, ¿no? Yo creo que también es justo lo que tú dices, el reflejo de cómo está la relación, pero como en todas las relaciones de pareja, por lo general, la responsabilidad siempre se deposita socialmente en las mujeres. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué dejaste de hacer tú? ¿Por qué ya no te arreglas? ¿Por qué ya no quieres? En lugar de que justo los hombres, hablando de relaciones heterosexuales y monógamas, se hagan la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿O qué dejé de hacer? ¿O por qué esta mujer ya no me desea? A lo mejor tuve un acercamiento justo equívoco o hice algo, pero no se lo preguntan, y mucho menos se lo preguntan a su pareja, ¿no? O sea, es siempre se duele la cabeza, es el reclamo, en lugar de cuestionar y decir, ¿qué puedo
es
hacer?
Es el violentar el no, en lugar de ver qué está
obstruyendo el sí. De incentivar el deseo, de incentivar el sí, ¿no? Porque además hablamos de que el consentimiento tendría que ser siempre activo, porque muchos agresores han utilizado el no dijo no como una justificación. Es que ella nunca dijo no. Bueno, pero no te respondió, o sea, el silencio también es una respuesta, o la incomodidad. Ahorita justo de camino venía yo pensando y decía, ¿cómo? Pensaba yo, ¿cómo si nos damos cuenta cuando a alguien no le gusta la comida? Estamos en la mesa y tú ves a alguien como con cara de desagrado y entonces volteamos y no te gustó, ¿verdad? Pero cuando se trata de consentimiento sexual, ahí se nos olvidan todas esas lecturas sociales, porque luego dicen, es que no somos adivinos. Pero en otras circunstancias sí nos damos cuenta, o sea, es evidente la incomodidad de las personas.
No, además, ¿cómo no van a darse cuenta? Cuando la condición sea equitativa, el placer sea equitativo, la respuesta física sea equitativa, ¿cómo no te vas a dar cuenta que una mujer está incluso asustada o temerosa de no decirte no porque puede haber violencia de otro física si digo que no? Y pues, ahora sí que úsame, porque es el término, úsame, no es vamos a, sino úsame, pues me va mal si te digo que no, me puedes golpear, me puedes no dar dinero para los niños, me puedes, pues todas las manipulaciones y chantajes que se pueden dar a cambio de una relación sexual, pues no, ya me ido acá y pues me conviene mejor ceder, aunque no quiera, aunque no pueda, aunque ni siquiera mi cuerpo esté preparado para recibirte, no importa, acaba rápido y vamos a lo que sigue. Eso es una vida terrible en que millones de mujeres viven.
Sí, claro.
¿Sabes que conozco mujeres que nunca, en su adultas, incluso adultas mayores, en su vida nunca han tenido un orgasmo? Y tienen 10 hijos. Y están casadas durante 50 o 60 años con el mismo hombre que fue su primer hombre. Y que de pronto no puedes extrañar lo que no conoces, pero que dices, cuánta tristeza, cuánta pena te puede dar que no sea alguien que esté disfrutando de su vida en todos los planos, porque esto es un reflejo de todos los demás planos. O sea, si yo te digo que no y de todas maneras es un sí, no nada más es en el plano íntimo, va a ser un reflejo en el plano económico, va a ser un reflejo en el plano social, va a ser un reflejo, o sea, a veces dicen, ay, es que ¿para qué hablan de eso? Es algo muy personal y muy íntimo. Es que es un reflejo de un todo.
Sí, pues es que hay un tabú todavía persiste, y no nada más, justo como dices, hay matrimonios de 50, 60 años, y otra vez, ahí entra la justificación, ¿no? Es que eran otros tiempos, es que antes no se hablaba de eso, tampoco ahora, ¿eh? O sea, que nos sentemos con una adolescente o un adolescente a hablarle sobre su sexualidad, yo te lo decía, ¿no? Presentamos la campaña y era, los están incentivando a que tengan relaciones sexuales, y ganas no nos faltaron de contestar, sí, relaciones sexuales sanas, informadas, seguras y placenteras, porque poco se habla del placer. Sí. Luego llevamos mucho este tema a la información sobre los métodos anticonceptivos. O sea, que tengan relaciones sexuales, pero que no se embaracen. No, nada más se trata de eso, sí. O sea, lo está disfrutando, porque justo eso va a repercutir en las otras etapas de su vida. El primer contacto sexual es fundamental, sí. Qué tan deseado fue, en qué condiciones, realmente quería eso la persona, o sea, sea hombre, mujer, y también en distintas etapas de la
vida,
¿no?
¿Fue algo planeado? ¿Fue algo que pasó? Dio, y luego, ¿fue violentado?
También como de construir esta idea, ¿no? Es que lo tienes que planear perfecto. A lo mejor justo una relación sexual se puede dar espontánea porque es ese nivel de deseo y de euforia que dices, pasó, solo sé que pasó y me encantó, me gustó, pero entonces es otra vez el estigma, ¿no? No es que el primer contacto sexual tiene que ser delicado y planeado y que te lleve, pero no hay una forma solamente de hacerlo.
Y luego es hermoso que digan que te lleve, hasta que dijiste que te lleve. ¿Sí? Cuando son dos adolescentes que quizá los dos están entrando en esa situación por primera vez, y que me lleve a dónde si ninguno sabe para dónde hay que ir, ¿verdad? O sea, y ahí es donde entra la importancia de que los chicos sepan. No meramente una cuestión biológica, reproductiva, mecánica, sino que entiendan cuál es el proceso, qué tiene que hacer, qué deben de sentir, en qué momento es el sí, en qué momento es el espérame tantito. Y ese es otro gran tabú, siempre no. O sea, el sí puede volverse en un siempre no. Y yo no digo que no te dé coraje, yo no digo que no te frustres, yo no digo, pero de que lo tienes que respetar, lo tienes que respetar. No es de que, ah, no, ya llegamos aquí, hasta aquí, sí. Ya me hiciste pagar el cuarto, ahora
ya no me hiciste correr a mis papás, depende de qué tan jóvenes qué sean.
O en el coche, en la esquinita, que por escondido. Pero el sí se puede volver un siempre no, y eso es válido también.
Sí, el componente del consentimiento sobre la reversibilidad, ¿no? El consentimiento es reversible. Yo lo doy un día sí, al otro no, el martes, el sábado, también en un instante, ¿no? Como tú decías, sí, yo acepté después de ir a comer, venir contigo a tu casa, ya estamos aquí, empezó a lo mejor el juego previo, como se le conoce, pero incluso ya estando desnudo,
no me siento cómoda,
ya no me gustó. O sabes qué, ya no se me antojó, algo pasó, ¿qué? Sí. ¿Quién sabe? En una de esas hasta, ¿sabes qué? Como que ya olí bien y esto no me está pareciendo, sí. Y no me convence, entonces hasta aquí. Y entonces tan simple como, bueno, nos volvemos a vestir, muchas gracias, y a lo mejor nos volvemos a ver. Sí, lo podemos platicar, lo podemos ver qué fue lo que salió mal, o ya no regresar también, ¿no? O sea, no me gustó, ¿por qué? ¿Quién sabe?
Oye, otra cosa importante que hay que poner sobre la mesa es que el consentimiento no solamente le estamos hablando a las mujeres. También el consentimiento es una cuestión que deben de tomar como propio los hombres. Porque en esta evolución que estamos teniendo, de pronto te encuentras a jovencitos de secundaria, en preparatoria, que están acosados por otro varón o por una mujer de mayor edad, o incluso niñas de su misma edad, y que ahí entra un componente adicional de, y si no digo que sí, van a dudar de mi hombría. Entonces, el decir no también aplica para los hombres.
Sí, claro. Y también ahorita decías algo bien importante, ¿no? Sobre todo con otros hombres. Yo recuerdo que cuando estaba en mi etapa escolar, los primeros años, primaria, secundaria, entre varones se hacían muchos tocamientos íntimos. Sí. Literalmente, ¿no? Se picaban el ano, andaban tocándose el pene, y ay, sí, la tienes grande, la tienes chiquita, y se volvía un tema de conversación, su intimidad, y entonces parecía entre todas y todos un juego, pero ahora que lo veo justo en retrospectiva, yo digo, por lo menos identifico a uno o dos de mis compañeros que siempre se quedaban como paralizados, ¿no? Que eso es una respuesta bien común a la agresión sexual, y particularmente para los hombres no puede reaccionar, pero otra vez como esta cosa de no, luego si me quejo, por ejemplo, para estas nuevas generaciones, uh-huh. luego si me quejo van a creer que sí me gusta y entonces sí. otra vez no voy a parecer hombre.
Uh-huh. Me van a sacar del grupito y ya no me van a integrar y entonces por pertenecer caen también en lo que las niñas, o sea, ay, es que ya todas ya tuvieron sexo y
ahora
menos
me falta yo. Sí.
Ay, qué presión. Ay, ándale, con quien sea, no le hacen, el chiste es... Entonces, ese no, porque también se puede pensar que es como, ah, entonces las mujeres son las que deciden todo, quieren decidir sobre todo. Y no, claro nos manipulan no. con el no. No, es que el no nada más es para las mujeres, también es para los hombres. Y no como una manera de castigo, en ningún momento estamos hablando del niégate para castigar o para chantajear. Uh-huh. No, es el no porque no quiero. No porque es que si me traes tal cosa te voy a decir que sí. O no porque estoy enojada contigo. No, es un no porque no quiero. Es que es una línea bien delicadita ahí entre lo que es el chantaje y la manipulación que también se puede dar a qué es lo que le da la mala fama al consentimiento. O sea, estamos hablando de una decisión consciente o incluso hasta sistemática, como dices. ¿Sabes qué? Ya te tengo tan cerquita que no me gusta cómo hueles. Me rechaza tu olor. No quiero.
Y que el cuerpo es tan sabio. O sea, sí. Nos pasa hasta con la comida. Como que esto no huele bien y luego lo huele a alguien más. No, pues a mí se me hace que está bien, ¿no? Y te lo comes y te cae mal.
Hace daño. Ajá. Sí, es la
por algo
historia.
Mi cuerpo me decía no. Y puede suceder con las personas, ¿no? Y no necesariamente con un vínculo afectivo. Luego, esta cuestión que hablamos a veces de la intuición femenina. Uh-huh. Yo creo que la intuición es algo que tenemos muchas personas, no solamente hablando del género femenino, y es muy cuestionado, ¿no? O sea, a mí esta persona como que no me cae.
Hay algo ahí.
Hay algo que no me gusta, y lo atribuimos mucho a las figuras femeninas adultas, pero es algo que yo he visto que le sucede tanto a hombres como mujeres jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y luego se cuestiona, ay, no, si es tan buena onda, ¿cómo no te va a caer bien? ¿O cómo no te va a gustar la pizza? Si a todo el mundo le gusta la pizza, pues no me gusta. O no me gusta, ajá. no me vibra, como decimos ahora.
Y es respetable
ahora.
También.
Tendría que ser respetable. Pero hay mucho cuestionamiento. Cuando alguien dice que no a algo, sea lo que sea, hay un cuestionamiento. Uh-huh. Y creo que justo regresando a lo que hablábamos de la educación, es fundamental eso, ¿no? O sea, cuando alguien no dice que no le gusta algo, que no quiere algo, hay que respetarlo. A lo mejor genuinamente quieres preguntar, oye, ¿por qué? Uh-huh. Pero no significa que su respuesta sea menos válida, ¿no? Porque a lo mejor te dijo, no me gusta la pizza porque no me gusta el queso. Ay, pues quítaselo. No le gusta la pizza, o sea, ya dijo punto. Que no le pongas, no le quites. Si no quiere, no quiere, sea un alimento o sea un contacto sexual. Pero, insisto, creo que sí viene mucho en la construcción social de no aceptar las decisiones de las personas en ningún rubro, ¿no? Y entonces eso se vuelve una reproducción constante desde que somos niñas y niños a tener que aceptar el dulce o el besito o tenernos que comer la comida a fuerzas. O sea, también hay una sí, como...
Pobres niños de Biafra que no tienen para comer y tú no dejas.
El chantaje. O sea, ahí inician los chantajes. Y entonces viene alguien que es mi pareja o que se dice mi pareja o que me pretende y me chantajea igual, ¿no? O sea, yo tantas flores que te regalo, ¿cómo no vas a querer? Es muy parecido, ¿no? Sí, el escenario. Sí, sí. Y entonces esto psicológicamente me puede parecer familiar y digo, pues yo creo que es lo que está bien, pues tienes razón.
Fíjate que retomando un poquito el asunto de la crianza al no. Hace unos días en el taller de literatura les llevaba yo un libro de mi amiga Torres, Ana Torres, que se llama La Mujer Gorda. Y leímos algunos fragmentos pues a situación de que estaba próximo el Día Internacional de la Mujer. Y uno de los fragmentos que leímos, son historias cortas dentro del el libro, son historias cortas. Y va contándote cómo una mujer, de forma cronológica, sufre, padece su obesidad y cómo va construyéndose esa obesidad a lo largo del tiempo. Que lo manejamos como también con una parte, una discriminación, la gordofobia. Pero este cuento en particular, esta fracción, porque no es un cuento, habla, se llama Mi mamá me mima. Entonces habla de que ella, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. O sea, es así como desde que empiezas a escribir es una frase que te pone mi mamá, mi mamá, yo amo a mi mamá. Entonces mi mamá me da bistec y como yo la amo, me lo como. Y me da chocolate cada vez que estoy triste. Y yo solo quiero un abrazo, pero como la amo, me lo como. Y mi mamá me da dulces cuando me salen las buenas calificaciones y yo preferiría ir al cine. Pero me como los dulces. ¿Por qué? No quiero que mi mamá crea que no la amo si le digo que no. Entonces, haciendo un paralelismo en ese sentido, nos crían a que nos aman si decimos que sí y nos rechazan si decimos que no. Y eso lo vamos perpetuando no solamente en el mi mamá me mima y me tengo que comer su comida, sino el, híjole, es que si le digo que no me gusta, pues le tengo que decir que sí. Y si le digo que no sabe abrazarme, no sabe tocarme, no sabe hacerme el amor, el hombre no va a decir, ah, déjame ver cómo mejoro, va a decir, ¿y cómo estás comparando? O, pues es lo que hay. Y ya, nadie se había quejado antes.
Ay, sí.
Pues nadie se había atrevido, ¿no? Pero repetimos este esquema de si quiero que me quieran, tengo que decir que sí.
Tengo que aceptar todo lo que esta persona es, ¿no? Luego justo otra perpetración de este ciclo es que si lo quieres cambiar, entonces no lo quieres. Yo no lo quiero cambiar, es que yo solamente estoy externando mis necesidades, mis deseos. Y yo creo que aunque pareciera a veces para las audiencias contradictorio, el no es para mí un reforzador más del amor, ¿no? De la libertad, del amor libre. Si yo me siento en la confianza y en la seguridad de decirle a mi mamá que no quiero un chocolate, sino un abrazo, para mí eso es un amor más seguro, más maduro, más abierto, con mayor construcción de seguridad. Y lo mismo para mi pareja.
Aprendo a decirle a mi pareja, esto, o sea, a ti te amo, pero esto no me gusta y esto no te lo voy a permitir. Porque también entre los que amamos tenemos que poner...
Sí, claro, límites. El otro día hablábamos de que luego el límite no se lo ponemos a las otras personas, ¿no? El límite no lo ponemos nosotras mismas y nosotros mismos, es decir... Yo no quiero esto, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta que me besen en el cuello. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Oye, pero es que a mí eso es lo que me gusta y me ha funcionado. Luego, como decías, comparan. Los hombres sí pueden comparar, pero nosotras no.
No,
que eso es una discriminación justo de lo que hablamos, ¿no? Del género. O sea, nosotras no tenemos derecho a comparar nunca y entonces tenemos nada más que aceptar lo que esta pareja monógama y heterosexual nos ofrece. Y cuando lo cuestionamos, pues entonces estamos incorrectas porque además de que somos unas promiscuas, nos quejamos con todo lo que nos dan. Por eso, para mí, tendría que ser justo al revés, ¿no? O sea, que esta persona tenga la libertad de decirme, oye, no, a mí no me gusta que me besen así. ¿Por qué no mejor intentamos esto? Es una señal también de confianza y de seguridad de decir, no me siento en riesgo de vivir una agresión más severa, de ser agredida físicamente o psicológicamente, porque a lo mejor esta persona dice, ah, ok, entonces ya no te voy a besar así. Pero después... te hace un chantaje o un comentario como, sí, porque quién sabe quién te besaba diferente, o sea, lo que ahorita decías, ¿no? Y entonces se vuelve otro ciclo de violencia, no solo la agresión sexual, porque no respetaste el no o la petición que yo te hice, sino que después me lo estás recriminando, se puede volver en una agresión física o, como decías, en una manipulación económica o patrimonial, ¿no? Si no es contigo, va a ser con alguien más y entonces aquella sí le voy a comprar lo que ella quiere.
Aquella me da todo lo que yo le pido.
Ella hace lo que yo quiero, tú no. Y entonces ahí justo empezamos como relaciones de pareja o como vínculos sexoafectivos a callarnos. Porque en ocasiones es justo no. Yo sabía decir que no, pero esa persona empezó a agredirme psicológicamente, a manipularme. Yo sabía, como tú decías, que al decirle que no o al pedirle algo diferente a lo que me ofrecía, me iba a reprender, me iba a aplicar la ley del hielo, me iba a empezar a controlar. Entonces, pues mejor me callo y acepto lo que me están ofreciendo, acepto ese chocolate que me está dando.
Y mi mamá, mi mima, iba a saber que yo la amo.
Sí, claro, porque esa es la demostración, ¿no? Ceder siempre. Estamos muy mal acostumbrados como sociedad a esos vínculos violentos, porque son vínculos afectivos con violencia, con donde se vive agresión a través del chantaje, a través de la manipulación. Pero nosotras también empezamos a perder otra vez lo que te decía, esa propiedad, sí, del cuerpo. Decimos, no, pues es que mi vida, mi cuerpo le pertenece a mi pareja, a mi agresor, a mi mamá, a mi papá. O sea, le pertenece a todo el mundo, al Estado, a la iglesia, cuando hablamos de otros temas.
Sí, sí, sí.
Pero no, a la última que le pertenece es a mí. Entonces, ni siquiera sé, como ahorita hablabas de estos matrimonios de muchos años, ni siquiera sé que me gusta. No, ¿cómo voy a saber pedir algo que no sé qué es? Uh-huh. Porque además hay también un tabú para las mujeres sobre la autoexploración. Y otra vez lo que te decía, ¿no? Luego uh-huh. ahí habrá gente que se ofenderá, pero en realidad es bien importante esa autoexploración desde niñas y desde niños. Hace un par de años a mí me preguntaban sobre una niña, ¿no? Oye, es que la hija de no sé quién, nada más está tocando los genitales y yo tiene 3 años. O sea, se está conociendo, uh-huh. ella necesita saber qué tiene, así como se tocaba sus genitales, sí, estaba
se
tocando
chupaba
la
mano,
cara, ¿no?
Y el pie. Ajá.
Sí, y ahí tenían el pie en la boca, y yo, es lo mismo, sí, pero tenemos un estigma cultural y social, y entonces decíamos, no, la niña a lo mejor se está tocando, y luego también le construían historias, no, a lo mejor está siendo víctima de agresión, y yo, no, se está explorando, o sea.
Es que depende cómo lo hiciera,
sí,
lo que
claro.
estaba pasando detrás, porque igual también puede ser que te dejara una infección y tenía comezón. O sea, pueden pasar 20
muchas
cosas.
Muchas cosas.
Pero no necesariamente... El decir, niño, déjese ahí.
Ay, el clásico, no te estés tocando. Uh-huh. ¿Por qué? Pues es como si cuando se estaba metiendo el dedo a la boca o
no,
se estaba metiendo cosas
dedo.
A los
ajá.
orejos. No hagas eso. No, eso sí nos parece como natural, ¿no? Pero es esa uh-huh. despersonalización o esa desapropiación sobre nuestros cuerpos que inicia ahí, pero sí se ve reflejado a lo largo del tiempo. Luego estos matrimonios que a lo mejor sí terminan, pero nadie le dice a esa mujer, oye, sí puedes ir a explorar, ¿eh? O sea, sí puedes conocer a otros hombres
no,
y te la puedes pasar padre.
Ahí.
No, ya uh-huh. nadie te va a creer porque... Y luego, ay, esto que me molesta tanto. Porque ya te usaron. Ya estás usada. Sí. Ya nadie te va a creer igual. Pues, o no te van a ver
garantía.
Igual.
Oye, entonces, también tenemos que decir que el consentimiento tiene que ser propio. O sea, el que nosotras también... nos demos el permiso y consintamos que nosotras mismas podamos accesar a nuestro cuerpo,
sí, claro.
accesar a nuestros deseos. Es decir, no, el consentimiento no nada más es el no de aquí para allá, sino el sí de aquí para acá. Que eso es otra cosa que no nos han enseñado.
No lo permitimos, porque entonces empezamos a cuestionarnos, ¿no? O sea, seré una mujer, una mala mujer, seré
egoísta.
Una mujer sucia, soy egoísta. ¿Cómo me voy a dar ajá. placer yo si para eso están los hombres o está el otro o la otra, ¿no? O sea, no concebimos eso y también muy poco se habla sobre la masturbación, sobre la adquisición de juguetes sexuales, uh-huh. ¿no? Es que eso solo las hacen las cualquieras. Otra vez, es el juicio externo que se interioriza. O sea, yo a lo mejor tengo una necesidad sexual y uh-huh. no quiero hacerlo con ninguna otra persona, sea hombre, mujer, no binaria, no quiero, ¿no? O sea... porque me tengo a mí misma, pero sí. no me enseñan eso.
O en este espacio en que es difícil conocer a otra persona.
Sí, claro.
Entonces, como es difícil conocer a alguien, me tengo que quedar con las ganas porque pues no puedo conocer, porque ahora es todo virtual o todo con filtro y no es la persona que yo quiero. Entonces, como no consigo a una pareja que me satisfaga, entonces me tengo que mantener en célibe porque... no tienes a alguien.
Sí, y justo lo que te comentaba ahorita, ¿no? Porque además mi cuerpo le pertenece a Dios o a esta institución que me dice que eso es impuro, que uh-huh. está mal. Muy respetable, sabemos, todos
sí,
tenemos
sí, sí.
derecho a ejercer distintas prácticas religiosas. Sin embargo, sí se tiene que mencionar que es uno de los estigmas que se desprenden de ahí, ¿no? Yo
claro.
sí recuerdo haber estado
Dios
en grupos.
Dios te está viendo.
Te está viendo, vas a hacer eso enfrente de él. Y yo, pues,
entonces estás así con los ojos de Dios aquí. Quién sabe cómo sean los ojos de Dios, pero están aquí sobre de ti, uh-huh. viendo todo lo que haces.
Y solamente puedes recurrir al ejercicio sexual, no al placer, uh-huh. al coito para reproducirte. Y entonces ahí se va creando esta cajita más chiquita de no, pues entonces no puedo hacer.
¿Has oído hablar de la sábana pecadora?
No.
Okay. Hasta, pues relativamente poco tiempo, los 50 quizá, se utilizaba que las mujeres, cuando iban a casarse, bordaban sus sábanas, tejían sus colchas, hacían punto de cruz para las servilletas de las tortillas. O sea, hacían lo que le llamabas tu ajuar de bodas. Uh-huh. Entonces te pedían en una fecha y daban una prórroga de un año normalmente entre la pedida y el matrimonio. Y ese año era justamente, dentro de las cosas que tenías que hacer, era elaborar tu ajuar de bodas. Y una pieza poco conocida, pero muy utilizada del ajuar de bodas, era la sábana pecadora. ¿Qué era la sábana pecadora? Ok, era una pieza de tela que cubría el ancho de tu cuerpo y un poquito más, a lo ancho, y desde esta parte hasta casi las rodillas. Esa sábana se le hacía una abertura en la parte que coordinara con el área genital. Y se le ponían florecitas y lo que quieras, pero había una abertura. Entonces, cuando era la noche de la boda, y de ahí en adelante, cada vez que tenían relaciones, esa sábana te desnudabas, la ponías sobre tu cuerpo, y entonces tu marido podía penetrarte, pero a través del orificio de la sábana pecadora. De esta manera, tú no ofendías a Dios, porque no te mostrabas, no, tu marido no veía tu cuerpo desnudo. Pero entonces, antes de colocar la sábana, bueno, una vez usando la sábana, antes de usarla se decía, no es por vicio ni por fornicio, es por traer hijos a tu beneficio. Y eso purificaba el acto que estaba por cometerse.
No sabía eso.
Cápsula cultural. No, retrógrada. De lo que tuvieron que vivir nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y N cantidad de mujeres, de la prohibición del placer, justamente. Uh-huh. Y entonces volvemos al consentimiento. Él sí tiene que estar ahí. Porque no es si te gusta, no es si quieres, no es si puedes, no es si te interesa. Es porque debes.
Sí, claro.
Y esa es una de las muchas obligaciones.
Oye, y luego que además esto de la sábana no solamente habla del deber, sino también de las formas, ¿no? Porque a lo mejor ya no está la sábana, pero todavía me ha tocado escuchar que dicen como solo en una posición, el misionero, uh-huh. Porque es para eso, para tener hijos, y esa es la mejor, la más efectiva, y si lo haces de otra forma, entonces otra vez eres una cualquiera, uh-huh. O eso solamente se hace con mujeres fuera del sí. Matrimonio, no con tu esposa. Con tu esposa es un vínculo de santo, respeto. Sagrado, de respeto, en el que solamente puede suceder uh-huh. De una u otra manera. Y vuelvo a lo mismo, pensamos que solo sucede para los matrimonios tradicionales, pero que se reproduce también todavía en juventudes o en generaciones uh-huh. Como millennial, Gen Z, etcétera, ¿no? O sea, ¿sí? No es que a él solo le gusta así.
Y cuando tú eres la que propones, el hombre te va a decir, es que eso no está bien porque estamos casados uh-huh. O porque somos no eres mi novia.
¿Dónde lo aprendiste? O empiezan a cuestionar, ¿no? Uh-huh. Porque el pasado de las mujeres debe de ser limpio, impoluto. Casto, perfecto. Uh-huh. Y otra vez, pareciera que son cosas o ideas obsoletas, pero las seguimos reproduciendo, ¿no? O sea, muchas veces en estos primeros contactos con posibles vínculos sexoafectivos es ¿con cuántas personas has estado?
Ah, sí.
No es una pregunta que hacemos las mujeres a los hombres, es una pregunta que nos hacen a nosotras.
Y si la hacemos, entre más alto es el número, mejor.
Pero el de nosotras tiene que ser bajo o nulo.
O nulo. Acuérdate que dice que el hombre quiere ser la primer pareja de su mujer y la mujer aspira a ser la última de su hombre.
No, qué horribles esperanzas. Y nada de malo con que tengan la experiencia. Uh-huh. Pero entonces tendría que ser justo y equitativo, ¿no?
No, y volvemos a que, ok, podemos hablar de una monogamia permanente, pero si es por tu elección, no porque te toca. Uh-huh. O todavía a las abuelas que les tocó que ya no eran vírgenes y las rechazaban, incluso después de casadas, uh-huh. Que se daba cuenta el santo varón, que la dama ya no era virgen y la repudiaba. Y al día siguiente iba y se la devolvía a la mamá. Ahí o sí está. La usé, pero ya estaba usada. Entonces se la devuelvo porque no es digna de ser mi esposa. ¿Y tú cómo supiste? Ah, es que yo sé. Ah, entonces tú tampoco eres digno de ser su esposo, ¿o cómo?
No, es que a ellos no les aplica eso. O sea, como tú decías, uh-huh. Para ellos mejor la experiencia, pero para nosotras no es algo bien visto, pero porque no se incentiva, ¿no? Era lo que te decía, ¿cómo vamos a saber qué nos gusta si no conocemos? Uh-huh. Eso ya puede ser un pensamiento más actualizado, pero yo ya he escuchado un poco más, no es tan frecuente tampoco, la verdad, pero sí he escuchado un poco más este incentivo de las mamás hacia las hijas, como el tú conoce. Es muy poco común. Uh-huh. Y muy cuestionado además porque no lo puede escuchar el papá, o sea, se lo está diciendo la mamá a la hija.
La está incentivando a la promiscuidad.
Sí, claro, es como un secretito ahí que tienen, pero justamente es muy doloroso porque esta madre en ocasiones lo aconseja acompañado de un no hagas lo mismo que yo, que no te pase lo que a mí. A mí ni me gusta lo que estoy viviendo, o sea, estoy casada con tu papá además, pues no por hablarle mal de los padres, pero pues a mí así me tocó, tú hazlo diferente, ¿no? Que es esta sororidad a veces generacional que vivimos, pero que aún así es muy secretiva, porque nadie se puede dar cuenta que me estás aconsejando eso, que compare, que conozca, que pruebe. Sí me gusta este olor,
lo que
no
les
me
dicen
gusta.
A los hombres.
Eso.
Ya te, no te cases tan pronto, prueba primero antes de que te cases.
No, a nosotras
vive.
No.
Vive porque ya una vez que te cases, ya es con una. Y las señoras qué.
No, a nosotras no nos aplica eso. Y te digo, muy triste también cuando las mujeres más adultas ya deciden divorciarse de estos vínculos, muchas veces con violencia, pero es ya te quedaste sola. O mujeres, justo que suele ser común, que enviudan, y entonces es, no, tú ya cumpliste con Dios. Sí. Ese fue tu marido y ese fue tu único hombre. Si tú estás con alguien más, vas a entrar en pecado. Otros 20 años viva y sin vivir lo que el cuerpo pide, lo que yo quiero.
Porque
o algo
además
no
es
pide.
Una, es que, no, es que eso es otra cosa que no queremos entender. La sexualidad es tan natural y tan necesaria para el cuerpo como el comer, como el tomar agua, como el hacer ejercicio. Pero le han puesto tantos tabús que le hemos dejado como, pues si no hay con qué, o si no hay cómo, pues no, pues es que no, pues mi marido no me responde, pues ni modo, pues me aguanto. Y te encuentras mujeres que los hombres se dan sus escapaditas o por cuestiones médicas no tienen la posibilidad de seguir teniendo una vida sexual activa y las señoras se tienen que aguantar. Y yo no digo que sean con el compadre, pero ahí está, alguna ayudita, algún juguete, algún algo, o que el mismo esposo sea parte en otras prácticas.
Sí,
que
porque
pueda
además
ser partícipe.
El consentimiento, bueno, más bien la sexualidad, está muy heteronormada y entonces es súper falocéntrica. Y siempre estamos pensando solamente en un pene que se introduce en una vagina.
Sí, no,
todo
una
lo
vagina
demás
que desea
está fuera.
Un pene,
¿sí, no?
También, ajá.
Está todo, todas las demás prácticas son del diablo, son promiscuas, o se salen, ¿no? Y como se sale de la norma, también en ocasiones es como cuestionable. Ahorita que lo decías también muy al inicio, ¿no? También para eso se necesita consentimiento y cuando lo hay, hay personas que lo juzgan, ¿no? Ay, pero ¿cómo le puede gustar eso? Bueno, pues si lo deseó, estaba informada y fue libre de violencia porque había todos los componentes. Eso es una práctica de cada quien, no tendríamos por qué estarla cuestionando.
Sí, cuando hay prácticas violentas, consensuadas, pues nada más, no se les olvide poner su palabra clave de que en qué momento
de
hay que detener. Exactamente. Pero no por eso es decir, es que yo quiero, es que yo lo deseo, es que ya hicimos todos los acuerdos y yo quiero vivir eso. Pues, wow, órale, también eso es, y también a la mitad puedes decir, ¿no? Por eso son las palabras claves.
Sí, claro, y ahí me voy a permitir dar un paso atrás, Vero, para decir, no son prácticas violentas, consensuadas, sino a lo mejor son diversas, son porque la violencia, recordemos, que genera un daño y que hay un ejercicio de poder y que es intencional, o sea, yo te quiero causar daño sin consentimiento, entonces, si no hay consentimiento es violencia, pero cuando hay un ejercicio consensuado, entonces hablamos de prácticas sexuales diversas, podemos estar hablando de ciertos gustos, luego lo que conocemos comúnmente como, olvidé el término, ahorita me acuerdo, pero sí hay diferentes gustos, ¿no? Como la gente que le gustan los pies, las manos,
sí,
una
las
parte
filias,
en específico, a eso
los
nos referimos. Sí,
sí,
la sodomía, y ahí puede haber consentimiento, como tú dices, de todas maneras, aún ahí puede ser reversible.
Sí.
Cuando ya no me gustó, yo puedo decir que no, y estemos en la posición en la que estemos, con los objetos que estemos, eso se tiene que detener. Que otra vez, cuando el agresor está ejerciendo esas violencias sexuales, siempre encuentran una justificación o un pretexto. Pues es que ya estaba ahí, ya que le costaba
aquí
esperarse, ya mero acababa. Y luego a veces hasta lo dicen así como abiertamente, no, ay, es que yo pensé que le gustaba, que se utiliza mucho
yo
como
no sé
para esta justificación.
Yo no nunca se había quejado antes.
Nunca me había dicho que no.
Pues sí, porque se está empoderando y entendiendo que puede decir que no. No quiere decir que antes sí le gustaba y ahora ya no. Que
o estaba paralizada o estaba alcoholizada, porque luego también eso es algo bien común, ¿no? Es que luego de unos tragos, pues ella se veía muy contenta.
Desinhibida con el alcohol.
O sea, una persona inconsciente o bajo los efectos de una sustancia no puede dar consentimiento. Y yo sé que también este tema es bien controversial, porque en ocasiones entra el tema de que sí, a las mujeres el alcohol nos levanta, nos mueve un poco el libido, pero también hay grados para eso, ¿no? No es lo mismo una mujer o un hombre que se tomó una cerveza y que también quién sabe qué tanta tolerancia tenga a las bebidas alcohólicas, alguien que ya lleva media botella. Y es que cuando empezamos a tomar me dijo que sí, que saliendo de aquí nos fuéramos al hotel. Oye, pero estaba inconsciente, pero ella me había dicho que sí.
No, y no es lo mismo que te incremente el libido a que te haga perder
la conciencia por completo. Exacto. Y el control del cuerpo, y ella no se podía ni sostener en pie. No, pero es que ella me había dicho que sí, sea hombre o mujer, ¿no? Es que yo tenía ganas y pues ahí la vi, y luego hasta se quitó la ropa. Oye, nosotras así como inconscientes, tratando de no ahogarnos con nuestro propio vómito, y la persona, no, pues es que ella había dicho que sí. Que eso, te digo, a nosotros también nos hemos encontrado con que incluso en el mismo grupo de adolescentes, cuando llevábamos la campaña, se quedaban así, o sea, como que abrían hasta los ojos más grandes y dicen, ay, sí, como... Y alguna de las personas de estos grupos focales en alguna ocasión sí nos compartió y decía, a mí me pasó eso, en una fiesta, pues empezamos a tomar y yo terminé teniendo relaciones sexuales con otra persona, y ahorita que me lo están diciendo entiendo por qué me sentí tan incómoda el siguiente día. O sea, realmente yo no quería ese contacto, pero no supe cómo detenerlo. Y esta persona además va por la vida diciendo que sostuvo contacto sexual conmigo como un logro, ¿no? Porque luego nos volvemos como los objetos trofeos, que nos ven, sí, somos trofeos. Sí. Y entonces se nos hizo muy triste. Claro, a esta persona se le tuvo que dar seguimiento psicológico y demás, porque a través de esta información no solamente prevenimos o damos herramientas, sino también tomamos conciencia y identificamos violencias que ya hemos vivido. Ahorita tú y yo estamos teniendo esta rica plática, pero habrá mujeres ahí en casa, en sus trabajos, que estén diciendo, ah, caray, entonces esto es lo que viví, todo mi matrimonio, toda mi relación, o lo viví en mi trabajo. Porque luego también siempre nos vamos al tema de la penetración o la violación, pero incluso que nos coercionen para presenciar un acto sexual como una masturbación, o a veces entrar a la oficina, te manda a hablar el jefe, ¿no? Y está viendo pornografía y ahí te está dando una instrucción él como si nada. Eso también es una agresión sexual, se llama abuso sexual.
O incluso cuando las personas que van en el transporte público, que eso es... que vas sentado y empieza alguien a frotarse en tu cuerpo. Y dices tú, ¿sabes qué? Normalmente lo que hacemos es, ay, así como incómodo, ¿no? Oh, y así.
Pégales.
Sí.
Diles que no.
Es que volvemos a lo que decíamos al principio. Ha sido tan normalizado tan culturizado el que tenemos que estar dispuestas, que muchas veces no sabemos que no tenemos por qué estar dispuestas. Este detalle que decía ahorita de los autobuses, es lo común que empiecen nada más así como a hacerte para acá. O sea, en vez de poner un alto y decir, ¿qué le pasa? Y sí, estás en tu derecho de darle incluso un zape. Pero solamente yo veo las que nomás empiezan a hacerse así a un ladito, como para que nadie se dé cuenta, y el tipo se sigue pegando y se sigue, porque casi te acuestas en el que está a un ladito de ti, y el tipo casi se acuesta encima de ti, y no reaccionas a decir no. O sea, tan simple como gritar un no. No de, ay, ¿qué le pasa? Así que, no, gritar, no, ¿qué le pasa? A veces hasta eso es suficiente.
Sí, pero nos sentimos intimidadas, inseguras y hasta juzgadas. Porque no juzgadas.
Tenemos la cultura del no. Y entonces, retomando, desde niñas hay que enseñarle a los niños y a las niñas a decir que no. Y que son las mismas, porque incluso ni siquiera tiene que ver con connotaciones sexuales. ¿Cuántas veces le pides algo a alguien y nada más te da largas y nada más te da largas y no lo haces? ¿Por qué no me dice que no? Me dijo que sí y no lo hizo. Son las mismas letras, un sí y un no, dos letritas. Pero la carga emocional de cada una de ellas es tremenda. Entonces, desde pequeños, enseñarles a decir los nos. No es quitarles la educación, es enseñarles a aprender que hay, siempre va a haber rayitas. Y tú las pones donde tú las quieras poner. Sí, por ejemplo, con la gente que tiene espectro autista. Si mi seguridad son 2 metros a la redonda, ahí está bien. Uh-huh. Y si yo soy muy desinhibida y mi seguridad son 20 centímetros a la redonda, también está bien. Pero tenemos que aprender que cualquiera que sea nuestra determinación es está bien. No hay que tenernos miedo a elegir qué queremos y qué no queremos.
Me parece muy importante incentivar justo la propiedad del cuerpo. Insisto, nosotras justo como feministas siempre estamos hablando de eso y luego hay muchas quejas y mucha controversia con eso, pero creo que es fundamental. Si nosotras y nosotros nos supiéramos dueñas y dueños de nuestro cuerpo, muchas dinámicas sociales cambiarían, como uh-huh. decíamos, la alimentación, la interacción familiar y sobre todo las prácticas sexuales, porque este tipo de violencia contra las mujeres, hablando particularmente, es el segundo más común después de la violencia psicológica. Estamos hablando que 1 de cada 2 mujeres lo hemos vivido.
Uh-huh. En algún momento.
En algún momento de nuestra vida, uh-huh. y de distintas formas, como tú decías, en el transporte público, a través del acoso callejero, el abuso sexual, un jefe uh-huh. con el hostigamiento, la violación, la coerción en nuestra pareja, este chantaje del que hablábamos. O sea, desgraciadamente las manifestaciones de violencia sexual son tan diversas uh-huh. como las prácticas, por desgracia. Entonces, sí hacer ese llamado a hacer conciencia sobre nuestros cuerpos, a sabernos que somos dueñas de este cuerpo que habitamos, pero también invitar a todas las personas no solo a pensar en nosotras, sino en la otra, ¿no? O sea, qué mejor que tener un contacto sexual deseado, qué rico, ¿no? O sea, que sea consensuado, como tú decías, por todas las partes implicadas, sean 2, 3, 4, 5, las sí, que sean, del género elección, y sexo ajá. que sea, pero qué mejor que sea deseado, que lo podamos vivir y disfrutar de la misma forma, y si no nos salió a la primera vez, lo intentamos a la segunda o a la tercera, para aprender también a decir, oye, si quieres, o sea, preguntar, uh-huh. porque como tú decías, no solo le hablamos a las personas que se pueden vivir en una situación de víctimas, sino también a aquellas personas potenciales agresoras, uh-huh. ¿no? O sea, mejor preguntar, asegurarte, qué mejor que estar muy segura, sí. y no terminar justo inmersos en una práctica de agresión sexual.
Porque incluso puede haber agresores que no están conscientes que son
sí,
agresores.
Claro. Las parejas sobre todo, uh-huh. porque yo sé que justo vamos a los grupos y otra vez decíamos, tendría que ser muy fácil como detectar cuando a alguien no le gusta la comida. Uh-huh. Pero bueno, demos el beneficio de la duda, a lo mejor justo no se estaba percatando de las violencias que ejercía porque justamente no tenemos la información, pero una vez que escuchamos esta información, siempre preguntar antes de proceder, uh-huh. ¿no? En ocasiones hemos recibido también este comentario de, es que matan la pasión. O se va a acabar el romanticismo, ya no va a ser igual. Bueno, a mí me parece más romántico que me digan, sí, quiero todo contigo y como quieras, ¿no? Me parece más emocionante, por decirlo de alguna forma. No estamos matando el romanticismo ni la pasión, al contrario.
Es pensar en el otro. Te sientes bien, uh-huh. estás cómoda con lo que estamos haciendo. O sea, está bien que se obnubile el cerebro y que toda la sangre se va a otro lado y entonces no funciona. Pero preguntas básicas, no creo que no les alcancen, algunas neuronas están ahí todavía en otro nivel. ¿Está bien lo que está pasando?
No, y que además...
¿Te gusta?
Se puede meter justo parte del juego erótico, ¿no? O sea, si uh-huh. te está gustando, o sea, también el tono. Uh-huh. Ya si recibimos un no quiero, bueno, pues me detengo, ¿verdad?
Sí.
Pero se puede volver justo parte de la práctica sexual, si te gusta, no te gusta, más, menos, sí.
Y el no
hay
puede incluir
formas.
No esto, pero esto sí.
Esto.
O un no nada. O sea, el no puede ser también tan amplio como lo necesitemos. Si definitivamente es no nada. O esto en particular no me gusta. Pero si en lugar de haces esto, a ver, hazle para acá, hazle para uh-huh. allá.
Quítate, ponte.
Ahí, ese es el punto ahí. Entonces es diferente.
Sí, hay una mejor conexión uh-huh. y eso puede justo incrementar ese, o más bien fortalecer ese vínculo, ¿no? A lo mejor esto sí. era un encuentro solo sexual, casual, y luego resulta que me terminó involucrando con esta sí. persona hasta formar una familia.
Y deja tú de una familia o no, es lo que crea la intimidad, uh-huh. que tenemos muy diferenciado. Creemos que intimidad es tener sexo, y no.
No.
Una cosa es la acción de ejercer tu... actividad sexual, y otra cosa es la intimidad que logras con la persona que lo haces, y el poner límites, el poner reglas y respetarlas te puede llevar a ese nivel de intimidad que te haga disfrutar más ese sí
uh-huh. y también todo lo que lo acompaña, ¿no? Ahorita, uh-huh. qué bonito esto que dices, porque a lo mejor para mi parte el consentimiento es la práctica previa o la posterior. A mí me gusta primero ir a comer o ir a tu casa, pero no me gusta en tu casa porque hay gente.
O platicar un poquito.
O vamos a platicar, estuvimos mensajeando, o también el post. A lo mejor a mí me interesa una persona que después del acto sexual se interese todavía en mí. Y si esa persona no me lo da, pues entonces ya no repito, pero haber conocido otra vez, y sobre todo este mensaje para las mujeres, o sea, conoce, explora, autoexplórate.
Sí. No es de que te pases de cama en cama, es que puedas tener la capacidad de elegir en qué cama te quieres quedar.
Sí, claro. O no me quiero quedar en ninguna.
O no cama necesariamente.
Hay muchos espacios. La imaginación puede volar.
Alexia, muchas gracias. Quedamos pendientes para seguir desarrollando todos estos temas. Uh-huh. De estas no solo nuevas masculinidades, sino nuevas feminidades, porque se le está dando mucho el nombre a las nuevas masculinidades, pero necesitamos también nuevas feminidades.
También nos estamos construyendo nosotras, todas y todos estamos aprendiendo.
Así es.
Son muchas gracias. Nuevos
y hay que entrar a ellos con esa nueva visión.
Muchas gracias, Vera, por la invitación y por la plática tan amena.
A tus órdenes, ya sabes que este es tu espacio.
Excelente.
Y pues muchas gracias, yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Ya sabe usted, googleele, póngale mi nombre o póngale el nombre del programa de que le salimos, dele like, compártalo. Esta información le puede ser muy útil a alguien más, y además todos, miren, nomás es hacer así con el dedito, y también a nosotros nos ayuda mucho. Gracias a Radionet por permitirnos la utilización de sus instalaciones para transmitir en este día, y nosotros nos vemos en la próxima. Gracias.